Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 18, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El tema que vamos a estar considerando se titula: ¿Qué haces aquí? Elías era un poderoso hombre de Dios que fue usado por el Señor de una manera maravillosa durante su vida. Él sube al escenario de la historia de la nada, con un audaz pronunciamiento para el rey Acab. Después de ese momento, se nos permite ver cómo Dios tomó a este profeta desconocido y lo convirtió en un gran profeta de Dios. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, aprendemos sobre su humildad. En el capítulo 18, sobre su heroísmo. Y ahora en el capítulo 19 aprendemos sobre la humanidad del profeta Elías. Bien dice Santiago capítulo 5 versículo 17 que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un superhombre, sino que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es así que ahora le vemos en un lugar que probablemente nunca pensó que estaría. Dios vino a él con un mensaje de esperanza y de aliento, pero Dios también vino con un mensaje de confrontación personal. Elías, según el versículo 9, estaba en una cueva y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba en un lugar donde no debería haber estado, y Dios tenía la intención de sacarlo de ahí y traerlo de regreso. Hay momentos en la vida en que todos nos encontramos en un lugar como el de Elías. Nos desanimamos, somos derrotados, somos vencidos y nos deprimimos. ¿Alguna vez ha estado usted ahí en esa cueva? Sin duda que sí. No tengo ninguna duda que cada persona ha estado ahí. Todos hemos estado ahí, o quizás algunos ahora mismo se encuentran en la cueva. Este pasaje tiene algo que decirnos durante esos momentos de la vida cuando estamos derrotados, con temor o desanimados. Cuando se encuentra en un lugar como el de Elías, puede estar seguro que Dios vendrá y le preguntará lo mismo que le preguntó a él: ¿qué haces aquí? Esa es la pregunta que debe estar impregnada en nuestra mente: ¿qué haces aquí? Veamos por qué Elías terminó donde lo hizo y cómo fue que el Señor lo sacó de ahí. Elías, ¿qué haces aquí? Dice la Escritura en los versículos 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aquí tenemos las circunstancias que lo discapacitaron. Aquí tenemos las circunstancias que lo vencieron, que lo derrotaron. En primer lugar, el error de Elías es que vio las cosas de manera equivocada. Dice en el versículo 3, viendo pues el peligro. Eso es lo que él estaba viendo. Su mirada estuvo enfocada en eso y no en el Señor. Él dejó de ver al Señor, él dejó de ver el poder de Dios y se enfocó en el peligro. Mis hermanos, siempre es un error cuando comenzamos a ver a cualquiera o a cualquier cosa en lugar de ver al Señor. ¿No fue lo que hizo Israel cuando estaba a orillas del Mar Rojo? Hicieron exactamente lo mismo. Dice el versículo 10 de Éxodo capítulo 14, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Quitaron la vista del Señor y la pusieron sobre el enojado Faraón. Ellos se llenaron de miedo y perdieron la fe. Dicen los versículos 11 y 12 de Éxodo 14. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Perdieron la fe. Ellos ya se veían a sí mismos como muertos en el desierto. Ellos solamente vieron los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que no tienen armas, que son esclavos que hay mar enfrente de ellos y que el faraón viene a matarlos. Esos son los hechos, y ellos solamente vieron los hechos, pero no vieron la verdad. No vieron la verdad. Moisés tenía muy presente la verdad, y por eso les dijo en el versículo 13 de Éxodo capítulo 14, no temáis, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esa es la verdad, pero ellos vieron lo equivocado. ¿No hicieron lo mismo cuando estaban en las fronteras de Canaán? Nuevamente Israel hace lo mismo. Algunos solo vieron los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Dice en Números capítulo 14, versículo 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos estaban viendo los hechos. Gigantes, pero dos de los espías sí vieron la verdad. Dice el capítulo 14 en el versículo 9, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Ven la perspectiva diferente? Unos ven los hechos y otros ven la verdad detrás de los hechos. Israel hizo lo mismo cuando estaba delante de Goliat. Ahí está todo el pueblo y Goliat está solito allá parado retando a una pelea. Algunos solo vieron los hechos. ¿Y qué fue lo que vieron? Dice la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 24 y 25. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Estaban llenos de miedo porque estaban viendo los hechos. Pero David, el pequeño David, el joven David, estaba viendo la verdad. Y dice el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahí está la verdad. ¿Y usted qué está viendo hoy? ¿Qué es lo que usted está viendo hoy? Algunos quizás digan, estoy viendo los hechos, estoy viendo las circunstancias, estoy viendo las condiciones, estoy viendo los obstáculos, estoy viendo los enemigos, estoy viendo la derrota, estoy viendo la muerte, estoy viendo el desánimo. Pero según la Biblia, necesitamos ver la verdad detrás de los hechos. Usted debe tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ahí es donde debe estar nuestra visión, ahí es donde deben estar nuestros ojos. Pero si quitamos nuestros ojos de Jesús y los ponemos sobre otra cosa, sobre otra persona, entonces vamos a llenarnos de temor, de miedo, de desánimo, de angustia, de amargura. Elías no solamente miró las cosas equivocadas, sino que también buscó las cosas equivocadas. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Dice que se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Elías se fue para salvar su vida, pero al mismo tiempo, esto es algo loco, es algo raro en Elías, porque dice que se va para salvar su vida, pero al mismo tiempo quiere que Jehová lo mate. Basta ya, oh Jehová, dice, quítame la vida. Es algo extraño, es algo raro. ¿Por qué hace esto. Aquí hay dos cosas que están sucediendo en la vida de Elías. Primero, Elías estaba preocupado por su propia vida. Eso es lo primero. En segundo lugar, estaba preocupado por hacer lo que él quería hacer. Él no quiere morir allá según las circunstancias. Él quiere morir según sus términos. Él quiere que se haga lo que él quiere. Él quiere hacer su voluntad. Él quiere seguir su propio camino. Mis hermanos y amigos, si los problemas de la vida nos desaniman, nos controlan, la sencilla razón por la que eso pasa es porque nosotros se lo permitimos. Los problemas de la vida, los desánimos, los conflictos, los obstáculos y todas esas cosas no son omnipotentes, pero tienen control sobre nuestras vidas porque lo permitimos. El problema es que muy a menudo nos colocamos más allá de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ese es el problema. A propósito, ignoramos que Él quiere que lo pongamos en primer lugar sobre todas las cosas cuando hacemos eso. ¡Ay, es que tengo estos problemas, tengo estos conflictos! ¡No soy nada, no soy nadie, me voy al infierno! ¡Como quiera me voy a condenar! ¡Como quiera esto, como quiera! Está viendo lo incorrecto y está buscando las cosas incorrectas porque quiere que las cosas sean como usted quiere. No, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios sobre todas las cosas, incluyendo, fíjese bien lo que voy a decir, incluyendo nuestra propia voluntad y nuestros deseos. Dios debe ser soberano incluso sobre nuestra voluntad y sobre nuestros deseos. En Mateo capítulo 16, en el versículo 24, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí está la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que seguir. Elías vio las cosas equivocadas, buscó las cosas equivocadas y también dijo las cosas equivocadas. Al final del versículo 4, Elías dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y cuando leemos estas palabras, no podemos hacer otra cosa que preguntarnos: ¿y quién le dijo a él que era mejor que sus padres? ¿Quién le enseñó esa idea? Los problemas que enfrentamos no tienen que ver con ser mejores o peores personas. Esa no es la idea. ¿Por qué enfrentamos entonces problemas y conflictos y desánimos? ¿Por qué enfrentamos amarguras entonces? Bueno, porque sencillamente son cosas propias de la vida. Se van a hacer presentes tarde o temprano. Tarde o temprano vienen y nos golpean. Tarde o temprano vienen y nos tumban. Tarde o temprano seremos vencidos. No se trata de que soy peor que mis padres o soy mejor que ellos. No, esa no es la idea. Problemas vendrán. Dificultades vendrán. Quizás sean diferentes para cada uno, pero al fin llevan al mismo destino. Elías hace lo que muchos hacemos. Elías hace exactamente lo que muchos hacemos, que pronunciamos palabras insensatas al estar hundidos en el desánimo, en la amargura, en el conflicto. Palabras insensatas salen de nuestra boca. ¿No es eso lo que todos hacemos? ¿No es eso lo que todos hacemos cuando estamos en medio de una crisis? Pronunciamos palabras insensatas porque estamos viendo cosas equivocadas, porque estamos buscando cosas equivocadas en lugar de hacer la voluntad de Dios. Ahora dice el capítulo 19 del primer libro de Reyes, versículos 5 al 8. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. He aquí, hermanos, la compasión que animó a Elías. Dice en versículo 5 que un ángel le tocó. No hay palabras fuertes para él. No hay una voz celestial retumbando para Elías. Por el contrario, hay un toque celestial y tierno. Un ángel le tocó. Dios a veces hace esto. Dios a veces nos toca de esa manera. ¿Cómo sucede? Dice el Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él tiene compasión y misericordia, y día tras día que despertamos es una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. De hecho, el Nuevo Testamento también nos recuerda que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. La compasión del Señor se hace evidente. Mis hermanos, estén sobrios y estén conscientes que la compasión y la misericordia de Dios nos baña día con día. Según los versículos 5 al 8 del primer libro de Reyes, capítulo 19, en lugar de juicio, el Señor derrama de su gracia sobre él. En primer lugar, la gracia que representa la presencia de Dios, lo cual debe ser de mucho ánimo, pues así el creyente sabe que nunca está solo. Y enfatizo, reitero, nunca está solo. Jesús dijo a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? He aquí yo estoy con vosotros solamente los domingos. He aquí yo estoy con vosotros solamente los lunes. No, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días son absolutamente todos los días. ¡Qué gracia tan grande tenemos! ¡Qué privilegio tan grande saber que la presencia de Dios está con nosotros! Además, según los versículos 6 al 7, Elías goza de la gracia que es representada por las provisiones de Dios. Dios satisfizo sus necesidades, incluso cuando Elías estaba siguiendo su propio camino. Tales bendiciones existen precisamente para alentarle, para animarle, para guiarle al camino correcto. Dice Romanos capítulo 2 en el versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Todas las bendiciones de Dios, todas sus provisiones, su benignidad, su paciencia, su longanimidad, son precisamente para guiarnos al camino recto, para que corrijamos el camino. Otra bendición que existe por gracia, y podríamos hablar mucho acerca de ella, es la presencia de Dios, el estar atento Dios a lo que sucede con sus hijos. Dios no descartó a Elías porque tenía planes para él. Tengo planes para ti. Dios tiene planes para usted. No nos va a descartar de la noche a la mañana. No nos va a descartar así inmediatamente, no. Afortunadamente sus planes siempre son buenos, como dijo Jeremías. Dijo el profeta en el capítulo 29, en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios es bueno, y esa bondad, esa benignidad, debe ser el motivo, el combustible que nos saque de esa cueva terrible, espantosa y oscura donde nos encontramos. Luego, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 18, tenemos la confrontación que sanó el corazón de Elías. Hay una confrontación personal entre Dios y Elías. Según el versículo 9, Dios confrontó sus acciones. Fue lo primero que hizo. Dios confrontó sus acciones según el versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dios confronta sus acciones. Dios no llamó a Elías para que viviera en una cueva. Ese no es el plan. Dios no lo trajo, no lo sacó del anonimato y lo convirtió en un profeta para que acabara sus días metido en una cueva. ¿Para qué lo llamó? Lo llamó para hacer defensa del nombre de Dios. Lo llamó para hacer brillar el nombre de Dios. Por cierto, Dios no nos ha salvado para que estemos desanimados. Dios no nos ha salvado para que estemos derrotados. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que estemos viviendo siempre dudando de su voluntad. Nos salvó para experimentar su paz, su gozo, su voluntad. Para eso nos rescató, para eso nos salvó. Pero dijo a los hermanos de su tiempo, ahí en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa es la voluntad de Dios. Gozo inefable y glorioso. Os alegráis, dice Pedro, con gozo inefable y glorioso. Y déjeme decirle que estos cristianos estaban en medio de la persecución. Algunos de ellos habían perdido sus hogares, habían perdido familiares, habían perdido hijos, padres o esposas. Estaban huyendo de la persecución y dice el texto que se alegraban con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Para eso nos rescató. No para estar en una cueva. No para estar amargados. No para ser tinieblas al mundo, sino para ser luz del mundo, para que su nombre brille y sea glorificado. Según los versículos 11 al 13 del primer libro de Reyes, Dios confrontó su actitud. No solo confronta sus acciones, sino también confronta su actitud. Dice la Escritura, versículos 11 al 13, y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Ojo con esto. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Ahí estaba Dios. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios confronta su actitud. Elías quería ver qué cosa. Quería ver lo espectacular. Quería ver lo majestuoso, mientras que Dios tuvo que enseñarle a mirar las cosas sencillas y pequeñas. Un gran terremoto, pero Dios no estaba ahí. Un gran fuego, un gran viento que rompe las peñas y todo aquello, eso debe ser Dios. No, Dios no estaba ahí. Elías tiene que aprender que las cosas majestuosas o espectaculares no siempre tienen que ver con Dios. Él tenía que ver lo tranquilo, lo apacible. Tenía que aprender a ver las cosas pequeñas, las cosas que no parecen espectaculares y majestuosas. Mis hermanos, a veces esa falta de visión es la que nos hace sentirnos derrotados. Esa falta de visión es lo que nos hace sentirnos desanimados. Pues al ver que Dios no hace cosas grandes y majestuosas en nuestra vida, perdemos de vista las cosas pequeñas que son igualmente importantes y que Dios hace todos los días de nuestra vida. Si pudieran escuchar el silbido apacible de Dios todos los días, si pudieran percibir ese viento apacible que día a día Dios manifiesta. Necesitamos tener esa visión, mis hermanos. Si tan solo considerásemos las cosas pequeñas de Dios, tendríamos muchas razones para alabarlo. Necesitamos recordar que el mayor trabajo que Dios ha hecho en nosotros es liberar nuestro corazón. Piensen en eso. Algo que parece insignificante, algo que olvidamos constantemente, que Cristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna. Cosas pequeñas quizás, cosas que tal vez no son tan importantes ahora, pero que son vitales y que son necesarias para levantar nuestro vuelo. Según los versículos 14 al 18, Dios confronta las suposiciones equivocadas de Elías. Dice la Escritura en los versículos 14 al 18. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Fíjese bien. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Se fijó? ¿Leyó con atención? Elías está suponiendo muchas cosas. El profeta hizo dos suposiciones tontas, dos suposiciones falsas, y como resultado fue vencido. Estaba asustado y temeroso. Por los versículos 14 y 18 vemos que Elías asumió que él había sido abandonado. Solo yo he quedado, pobrecito. Solo. He sido abandonado incluso hasta por Dios. Sin embargo, Dios le recuerda algo. Versículo 18. Y oré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Estaba solo. Todo Israel había quebrantado el pacto. No es así. Estás equivocado, Elías. Estás haciendo conclusiones desmesuradas. Elías asumió que todos se habían ido. Asumió que todo había acabado para él. Se acabó ya, ya se acabó el asunto. Elías pensó que su vida y su ministerio habían terminado. Y así estaba listo para qué. ¿Qué queda? Morir. Ya quítame la vida. Ya se acabó. Se acabó este asunto. Todos se han desviado. Todos se han ido. Ha tumbado tus altares. Ya, solo quedo yo. Así que ya, se acabó. Quítame la vida mejor. Dios le recordó que todavía tenía grandes planes para el mañana. Mis hermanos, necesitamos tener cuidado cuando comenzamos a vivir de suposiciones. Con demasiada frecuencia, nuestras suposiciones no tienen ningún sustento y siempre, siempre están fuera de la soberanía de Dios. Siempre. Elías pensó que dado que él estaba acabado, lo pensó, era su convicción, pues entonces Dios también está acabado. Dios ha sido vencido por Baal. Eso era lo que él concluía. Pero estaba completamente equivocado. Mis hermanos, nunca involucren a Dios en su desánimo. Nunca involucren a Dios en su derrota. Nunca involucren a Dios en su sentimiento negativo. Nunca hagan eso. Nunca involucren a Dios en su negligencia, en su falta de responsabilidad, en sus pensamientos sin propósito, en sus ideas netamente emocionales y subjetivas. No cuente con Dios para nada de eso, porque Él no tiene nada que ver con eso. ¿Nos sentimos desanimados? Bueno, es humano. Pero no involucre a Dios, no invite a Dios a eso. Porque cuando usted dice, ya no hay nada que hacer,
ya se acabó. ¿Para qué hago esto? ¿Y para qué hago lo otro? ¿Para qué predico? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Y para qué leo la Biblia? ¿Para qué voy a orar? Esto ya se ha hecho un fracaso esto.
Y Dios, ¿dónde está? No lo invite porque no tiene nada que ver con eso. Está equivocado. Dios le grita desde el cielo: estás equivocado, estás equivocado.
No es que la iglesia ya se acabó, estás equivocado. Tú piensas que todo el mundo, que el mundo está así tan gris como está tu alma ahora, pero no es así.
Así que no involucre a Dios en sus asuntos negativos y contrarios a su soberanía, a su plan, a su voluntad. Así que, ¿está usted en un lugar que no le gusta hoy? ¿Está usted en un lugar que no le gusta? ¿Cómo se llama esa cueva? Ahí está esa cueva, oscura, llena de desánimo, de amargura, de derrota. Parece que la única puerta que hay es el infierno. Parece que la única salida de esa cueva es la infidelidad, la perdición. Pero Dios sigue diciendo: ¿qué haces aquí? Porque Dios no está ahí. ¿Qué haces aquí? Si usted hoy se encuentra en un lugar así, permítame exhortarle a escuchar la voz del Señor. Escuche la voz de Dios, no escuche mi voz.
Lo importante es lo que Dios tenga que decir. No rechace la voluntad de Dios por ser yo quien se lo diga. Porque a fin de cuentas la voluntad de Dios es soberana, es perfecta, es buena.
Así que yo le exhorto a que escuche la voz del Señor. ¿Qué haces aquí? Ese no es el plan de Dios. Usted no debe estar ahí. Usted no debe estar entre los muertos. Levántese de entre los muertos, dice Dios. Eso es lo que Dios dice. ¿Ven? Esa es la voz del Señor. Levántate y sal. Escuche a la voz de Dios. Levántate y sal. Eso es lo que Él dice. Ah, hermano, es que estoy esperando una voz como la de Elías. Ya la voz ya fue dicha. La palabra ya fue declarada. ¿Qué haces aquí? Levántate y sal.
Hay que seguir con los planes de Dios. Hay que seguir con el proyecto de Dios. Hay que seguir con lo que Dios ha determinado desde la cruz del Calvario. Hay que seguir.
¿Qué haces aquí? Levántate y sal. Él quiere llevarle fuera de ese lugar de muerte, de desolación, de oscuridad, a un lugar de bendición, gloria y poder. Pero necesita salir de la cueva. Dios no va a sacarlo a la fuerza de ahí. Dios es omnipotente y ha hecho grandes obras, controla los mares, controla grandes bestias, pero jamás va a violar su voluntad. Así que solamente le exhorta y le dice: ¿qué haces aquí? Levántate y sal, porque ese no es el plan. Para eso no se derramó la sangre. Para eso no se hizo el sacrificio. Para eso no se hizo este plan eterno. Levántate y sal. Si hoy escucha su voz, como si fuese un pequeño toque en su corazón, entonces es el momento de escuchar a Dios. Es el momento de alinear nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros proyectos a su perfecta voluntad. Hágalo hoy mismo si es que se encuentra en esa cueva. Puestos de pie.